sea, después de nosotros estarmos en los anteriores estadios en que nos dejábamos envolver mucho por todo aquello que estaba pasando y empezamos un poquito a pelear contra esos estados, puede pasar que nos quedamos un poco indiferentes, ¿vale? En la meditación, es como si estuviera estancado un poquito. En esta parte el Songyen Trungpa habla también del aburrimiento, la parte del aburrimiento. Y la importancia del aburrimiento en la misma meditación, ¿vale? Dice, la mente del meditador es indiferente, ni insatisfecho, le falta aquí un ni satisfecho ni insatisfecho. La expansión y contracción del abdomen no son percibidos, ¿vale? O sea, no existe ya ningún tipo de emoción en el meditador. Cuando está sentado, no existe. Hemos peleado contra todo aquel piti, aquella cosa, y parece que es una cosa mala, una cosa a evitar. Y no es algo a evitar. Entonces intentamos crear un estado, estar en un estado mental en que sigamos existiendo, en que sigamos reafirmando nuestra propia existencia y nuestra espiritualidad, pero sin tener aquella satisfacción, aquella alegría anterior, ¿vale? Es un error también. Si el meditador no tiene plena conciencia, por veces pensando, pero nada en particular, se va perdiendo, ¿vale? La mente, él está... se siente a sí mismo, no está tan perdido como cuando nos sentamos en el inicio y que la mente va y la queremos traer y no la conseguimos traer, pero le es un poco indiferente. Está allá, no sabe muy bien dónde está, la gente dice, no sé si me he dormido, si no me he dormido, no sé si estaba, si no estaba y tal. Y esta es buena la meditación, yo digo, no, ¿cómo estáis?
Bien.
Bien, vale. Entonces, la expansión y contracción son percibidas de forma intermitente. Por veces hacemos un pequeñito esfuerzo para estar allá, pero rápidamente perdemos aquella intención de estar a practicar allá. ¿Vale? La mente está imperturbable y en paz. Esto no es una cosa buena para la mente. Una vez más, es una forma de crear una noción de un yo. Un yo confuso o un yo imperturbable es totalmente diferente para la cuestión de la meditación del Vipassana. Tenéis que saber una cosa, estamos hilando muy fino, os digo una vez más. O sea, si antes éramos un señorito, que estábamos aquí, ¿vale? En el mundo, ¿vale? Pues mirando a todas las otras personas lo que hacía mal, dice, vaya a conoceros. Dice, la ira, pues ahora me he dado cuenta que la ira es una cosa mala. La tenía en mi vida, pero... es fácil entender que la ira es una cosa mala. Empezamos a entender que el deseo apego, lo he explicado muy bien, toda la historia de la promesa y todo eso, pero lo miramos mucho en los demás, en nosotros mismos también, pero es una cosa que está muy basada en nuestra visión del mundo. La visión que tiene el Gustavo, que puedo recibir una enseñanza sobre esa visión que tengo, pero todo lo que salga de esa visión me empieza a perturbar. Esos son los clashes del Vipassana, ¿vale? Los clashes del insight. Esto perturba a todo el mundo. ¿Vale? Empezar a estudiar sobre esto, sobre todo a los meditadores, más que a nadie. Porque claro, tú dices, pero yo creía, que estar imperturbable, estar en paz, era una cosa buena. ¿Vale? Y antes, aquí, para este, que tenía un montonazo de problemas, que no tenía amigos, que no se llevaba bien con nadie, que no conseguía concentrarse, que criticaba a los demás, que hablaba por detrás y tal, y eso, era un tío pues, que hemos cambiado. Pero sí que bendecí yo. Un yo, ese yo nuevo, el yo imperturbable. Y es eso que tenemos que tener atención. El yo es el problema, es este de aquí. No es que este de aquí se quiera, ni se quiera transformar en nada, ni ser nada para él mismo. Es el no yo total para él. O sea, cuando estamos haciendo la meditación, lo que queremos darnos cuenta es de la naturaleza última de la mente. Entonces, una vez estábamos aquí, desde el exterior, que este es el samatha, en el vipassana empezamos a darnos cuenta de lo que pasa en nuestro interior, en nuestra mente. ¿Qué ha generado todo aquello? ¿Qué genera los apegos? ¿Qué genera la sociedad? Por ejemplo, con Nikanti, con esto... los anteriores, cuando os he hablado de pasado y tal, os he dicho, aquí podíamos hacer, pasado podíamos hacer una religión, ¿cierto? Después he dicho, con Sukha podríamos hacer un pensamiento filosófico personal y con ego y tal y eso. Después podríamos hacer un grupo fanático. Pues con Nikanti, estos serían los fundadores de nuestra sociedad, del mundo donde vivimos nosotros. O sea, ese mundo, aunque sea caótico, aunque no sabemos muy bien lidiar con él, es un mundo que es un caos ordenado. Bueno, todos los caos son ordenados, ¿cierto? O sea, existe siempre un orden en el caos. El otro día estaba hablando, creo que lo he dicho aquí en clase, estaba hablando con una amiga que me estaba hablando mal de una otra amiga, y le estaba diciendo, todo tiene un seguimiento, o sea, que todo tiene causalidad por detrás. Puedes no entender, no sé por qué no habla conmigo, pero debía no sé qué, sé pensar de otra manera. Y digo, mientras no sabes de ti mismo, no podrás entender el otro, salud. ¿Cierto? Mientras tú pienses que el otro debía tener una experiencia de vida igual a la tuya, no puedes ver el otro. Lo que estás es juzgándolo, comparándolo contigo. ¿Puedes entender esto? O sea, para poder entender el otro es necesario yo olvidarme de mi experiencia de vida para tener la tuya. Dice, Jodines, pues yo, con el poco que he tenido en la vida, una sola persona que me haya hecho daño al corazón y ya me cierro a todo el demás del mundo, ¿sabes? Entonces, la otra persona que no sabemos lo que ha pasado en la vida, no sabemos por qué te ha dejado de hablar. No sabemos si te sigue queriendo un montón, pero no necesitas espacio. Estás mirando las cosas desde tu punto de vista, ¿vale? Aquí serían los fundadores de nuestras sociedades, ¿vale? Ya veréis por qué después. El meditador es indiferente a las necesidades del cuerpo. Esto es muy importante, ¿vale? Yo hago muchos juegos con vosotros sobre esto, ¿vale? Porque la gran mayoría de los espiritualistas es gente que se reafirma en su propia espiritualidad. O sea, se ha dejado de reafirmar en el exterior para empezar a reafirmarse y a crear un yo a través de su propia espiritualidad. El yo se hace mucho más sutil, mucho más difícil de ver y mucho más dañino. Muchísimo más dañino. Entonces, hay cosas que le empieza a ver del mundo externo, de las personas que hay alrededor, que él dice, esto es la mente siguiendo el cuerpo, son los deseos y los apegos y tal, y empieza a descuidar aquello que no considera importante, y empieza a cuidar cosas que él considera muy importantes, ¿vale? La ropa, por ejemplo, ¿vale? Esa es una cosa que a mí me apunta, dice, un lama no se puede vestir así, dice, pues debería vestirme como un piltrafa, que sí. Dice, bueno, mínimo, si no vas con faldas como piltrafa, por lo menos. Y dice, porque ellos se creen, como están metidos aquí en todas esas historias mentales y tal, se creen que las necesidades del cuerpo deben ser dar a César lo que es el César, dar a Dios lo que es el Dios, y tú preguntas a un gran maestro, y dices, ¿y cuánto se da a César? ¿Y cuánto se da a Dios? Y el maestro, que es un poco inteligente, dice, mira, eso es muy fácil, coges un trozo de madera, le pegas fuego, ¿vale? Ves lo que sube para arriba, dices, va hacia la divinidad, y ves lo que quedan unas cenizas de nada, y dices, pues un cuarto para César y tres cuartos para Dios. Yo estuve en un sitio donde decían esto, ¿vale? Hace todo el sentido, dices, claro, ¿eh? Vemos lo que es sutil y sutil para arriba, que no es nada sutil, esa es una visión que me estaban intentando controlar un poquito, hemos visto, se ha dado mucho a Dios, de ahí hasta dar toda la comunidad a un pequeño paso, ¿no? Y empiezas a pensar que las necesidades del cuerpo son mínimas. Hay que mantenerlo vivo, debe servirnos a nosotros, al verdadero Gustavo que está por detrás, ¿vale? Y entonces empezamos a ver, no solo en los espiritualistas, pero por ejemplo en el caso de Einstein tenía este problema también. Se podía haber ido bastante más lejos, como Tesla, pero no ha ido porque tenía mucho este problema. Estaba muy metido. Una vez hemos hecho un estudio con uno de mis profesores que me pidió para poner personalidades que creía yo que estaban metidos en cada uno de estos clashes. ¿En qué clase crees tú que está metida esta personalidad? Pues he metido a Einstein aquí en esta, ¿vale? O sea, toda esa indiferencia en relación al mundo de la forma, al mundo exterior, que le era muy indiferente. Ya os explicaré. Además lo tengo escrito en inglés, pero lo tengo escrito, ¿vale? Dice, empezamos a ver que el tío no se lava tanto, no se arregla, ¿vale? Eso se ve en muchos espiritualistas, se deja un poquito, quiere dar el aspecto, que también es una forma de crear una imagen, quiere dar el aspecto de una persona que no se preocupa con el mundo de la materia, ¿vale? Esto se da en Upeka. Cuidado con esto, ese es un peligro bastante grande. Mi maestro siempre me decía, Gustavo, tú vas al oriente y ves todo sucio, mucha espiritualidad, pero todo sucio por fuera, la gente se estudia mucho interiormente. En el occidente no hay espiritualidad ninguna, pero todo está limpio. Él dice, pues mira, el equilibrio sería las cosas estar limpias y haber un poquito de insight, de mindfulness allá, ¿vale? Dice el meditador, y entonces, claro, ahí hay que arreglarse. Son quien trupa era un maestro en esto. Son quien trupa era un tío que le gustaba arreglarse, le gustaba sobre esto, siempre. Bueno, y no me dejará mentir, me dijo, sí.
No. Pues sí.
¿Cómo que no?
No, que sí que ocurría esto.
Ah, pero no
había mentido, ¿eh? Perdón. Muy rápido. Es que se ve tan tarde esto. Yo pensé que se daría mucho antes. El hecho este de vestir.
No, se da aquí.
Yo pensaba, no sé, me daba la impresión de que se daría mucho más.
sempre passa in la fase di sana sana, ¿vale? O sea, es en la fase en que tú te empiezas a dar cuenta que has descubierto una filosofía, te has descubierto algo, ¿no? ¿Y cómo has descubierto la filosofía? Dice, las cosas son impermanentes, las cosas son interdependientes. Y empiezas a darte cuenta del mundo y hacer una idea del mundo que te aprisiona, la misma idea del mundo te acaba por aprisionar. Entonces, tú en Namarupa Parichayanana estás aún haciendo una división entre lo que es físico y lo que es mental. En Pacaya Parigahanana estás viendo, poderes, que hay siempre una mente que condiciona la acción. Bueno, en el final de Pacaya Parigahanana acaba por ser así. O sea, te das cuenta que cualquier acción le precede nada. Eso es increíble, eso es una descubierta increíble. Entonces, de ahí ya te quedas un poco con los pelos de punta, ¿no? Que tú empiezas a ver que el mismo Gustavo, tal como actúa, como se mueve ahora, describe exactamente cómo está su mente. ¿Vale? Es muy profundo esto. Es extremadamente profundo. Aquel el discípulo o el alumno o el meditador que pueda descubrir toda la amplitud que existe de esta visión de que la mente precede siempre la acción, empieza a conocerse, empieza a conocer sus paranoias, la psicología de la historia. Entonces, en sus paranoias, que empieza a ver que ellas están allá, empieza a juzgarlas. Ve que no duran para siempre, tal como la respiración. Dices, aquello que me preocupaba mucho, aquello que me apegaba mucho, al final no tiene tanta importancia. Entonces lo paro. Y entonces empieza a aparecer aquí. Todos los vipassanas aparecen después de sanasana, no antes. ¿Vale? O sea, que tú lo que puedes preguntar es, ya que decidí yo el otro día para jugar un poquito, dice, eobasa, tú dices, es que puedes tener una sensación, eobasa, no me pide, puedes decir eobasa, puedes tener una sensación un poquito de que tu estómago y tal, y no sé qué, te sigue dando vueltas, y dices, bueno, pues. Yo estuve en el Vietnam, he comido 2 kilos de cajú y tuve así el estómago. Pero eso no es una experiencia de... Hay mucho colgado que está ahí, que tampoco se cuida la ropa. O sea, pero no está en este, no hablamos de este UP. Pero, por ejemplo, yo podría dar un ejemplo aquí que no lo quiero dar porque... A ver si consigo encontrar otro. Es que es difícil, porque vosotros conocéis, es difícil. Pero conozco varios ejemplos, ¿vale? De algunos espirituales occidentales, de cada uno piense en quien quiera, ¿vale? Porque no lo quiero decir, ¿vale? ¿Qué han hecho esto? Empiezan a entrar dentro de una filosofía, empiezan a descubrir cosas y tal y eso, y de ahí a beber leche de arena y de arroz, y de ahí a beber, a vestirse medio sucio, a no lavar el pelo, a no ducharse todos los días porque a lo mejor el agua cuando va desmagnetiza y tal y eso, va un pequeñito más, ¿vale? Viene después de la descubierta de la religión, viene después de la descubierta del fanatismo. Solo después de estar fanatizado es que tú, todo tu lenguaje, tanto corporal como todos tus lenguajes, empiezan entonces a demostrar eso. Entonces, después de que habéis fanatizado, ya te puedes vestir de blanco, yo me vestí de blanco, ¿vale? Entonces, eso es una forma de descurar las necesidades del cuerpo. Me he vuelto vegetariano, independientemente si aquello que estaba comiendo yo era completo, era una alimentación completa o no. Lo que me interesaba era lo que pensaba yo, no hay que matar a los animales. Entonces, independientemente si hay que matar o no matar a los animales, y como yo quería que no había que matarlos, no comía carne, no, perdón, independientemente de si yo estoy saludable o no, de si yo estoy más gordo, si estoy más delgado o no, ¿vale? Entonces, eso aparece después, ¿claro?
El meditador no se siente afectado con los objetos con que entra en contacto, sean buenos o malos. Al conocimiento de la plena conciencia, se hace caso omiso y la atención es permitida para seguir y extender objetos externos, ¿vale? Esto que es la última parte de Upeka, ¿vale? Que esto pasa mucho con los meditadores y con este tipo de meditadores espiritualistas, ¿vale? Que ha pasado también con Milarepa, en que uno... Su filosofía se hizo tan grande que sus valores solo están de acuerdo con aquello que él piensa. Por eso Buda decía extender, para seguir extender. Quiere decir, yo en vez de tener la plena conciencia de mí mismo, hoy me ha dicho uno de estos meditadores, que no quiero decir el nombre, ¿vale? Me lo dijo justo hoy, ¿vale? En que nos da un poquito, en vez de conocerme a través de la plena conciencia, a través de estar presente conmigo mismo, me empieza a conocer a través de los objetos externos. Y entonces me dijo, yo me conozco mucho estando con las otras personas.
Yo le he dicho, mira, yo según he oído decir, hay varias formas, hay gente que se conoce de muchas formas, ¿vale? De muchas formas. Pero cuando tú te conoces a ti mismo reflejado en los ojos de los demás, puedes caer en varios peligros. ¿Cómo cuáles? Que los demás no te vean. Entonces, que te juzguen a partir de sus propios valores, ¿vale? Entonces, no te estarás viendo a ti, pero estás viendo a ti en comparación a un concepto. Cuando empiezas a ver la comparación, no te ves. Te ves en relatividad, en relación. Entonces, lógico, que si tú estás, si eres este, ¿vale? Y estás al lado de este, te vas a sentir grande. Pero si te sientes al lado de este, te vas a sentir pequeñito. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo os decía que antes estábamos con la cabeza hacia el exterior, cuando empezamos a ver el interior, empezamos a ver todos los fenómenos mentales que se pasan allá. Si yo ya me di cuenta que la mente siempre precede la acción. Entonces yo empiezo a darme cuenta de los fenómenos que pasan allá adentro, que hacen con que exista un Gustavo. Y una de estas cosas son los... ¿vale? Entonces, hay mucha la tendencia de las personas que desde que no vaya fuera de su religión, ¿vale? De poder ver, por ejemplo, estar en la secta y poder ver el maestro maltratando a los alumnos y no considerar que yo ni bueno ni malo. Podrá empezar a ver la gente, las guerras en el mundo y decir que esta es la locura de los humanos, que dejarme llevar aquello es una ilusión. Los niños no están muriendo verdaderamente en el mundo, entonces hacer algo o no hacer nada es totalmente indiferente, ¿vale? Se puede generar esto, debemos tener mucho cuidado con esto. Entonces, el conocimiento de plena conciencia dice, se hace caso omiso y la atención solo es permitida pensando en el exterior y en el exterior. Entonces, como no podemos estar con nosotros mismos, porque nos empezamos a dar cuenta de la no existencia de ese yo, lógicamente encontramos cosas para hacer. Y empezamos a dirigir nuestra atención, por ejemplo, para la impermanencia. Entonces vemos ahí nuestra abuelita, que está mayor, ya no vemos solo la abuelita, ya vemos la impermanencia que está por detrás de la abuelita. O todos los antepasados que han llegado hasta la abuelita. Y creo que aquí es una forma de meditación. Creo que aquello me está llevando a una conclusión. Me gusta extenderme en ese punto, pero no estar conmigo mismo. No haber mindfulness. Se llama esto conocerse a través del exterior. Os he hablado de esto un montonazo de veces, sí.
Lo que pasa es que si todo esto se da a través de la meditación, bueno,
sí.
O sea, todos estos son los pasos que se deben. Que hay un momento que comentas y pienso, hay gente que puede hacer todo esto sin la meditación. O sea,
no, esto es con la meditación.
Vale, por lo tanto, si es la meditación, ¿cómo puede ser que tú llegues a estar en la conciencia, por lo tanto estás muy presente y al mismo tiempo te pueda pasar esto?
Porque la plena conciencia era justamente la anterior de los jueces. Claro, porque tú no te olvides que tú estás allá haciendo tu meditación, ¿vale? Cuando te das cuenta del clash anterior, ¿vale? Empiezas a pelear contra ellos, ¿no? Te decía yo en el inicio cuando empezaba a hablar sobre Upeka, empiezas a pelear contra eso. Entonces, en tu plena conciencia, he dicho que la plena conciencia te hace empezar a pensar en el pasado. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, lo has escrito.
Sí, sí,
esa
sí,
era de las últimas cosas que tenemos escrito. Entonces, la plena conciencia no es independiente. No es que tú tengas la plena conciencia y se quede ya parada. La plena conciencia depende de tu atención, sin atención no hay plena conciencia. ¿Vale? Entonces, así que tú te empieces a desviar al pasado, ya no hay plena conciencia. Ahí ya la plena conciencia ha desaparecido, ¿cierto? Entonces, cuando desaparece, viene a ratos. O sea, hay ratos que tú en el inicio de tu meditación tienes plena conciencia. Hay ratos que tú en la calle tienes plena conciencia de qué estás haciendo, pero pierdes esa plena conciencia. Y ahí sí, la plena conciencia la puedes tener, aunque sin meditación, porque la tenemos que tener todos. O sea, así que amamos y que tenemos un poquito de corazón, hay plena conciencia de nuestra emoción, pero la plena conciencia no te hace inmune a que te distraigas. La plena conciencia es una acción tuya, ¿vale? Entonces, habiendo llegado a la plena conciencia, hay que mantener, aumentar el tiempo de duración de la experiencia. ¿Vale? Mientras no se aumenta, la mente se distrae y cuando se distrae nosotros podemos confundir aquel momento como si estuviéramos plenamente conscientes de una cosa. ¿Vale? Entonces, aquí cuando te dice, si el conocimiento de la plena conciencia se hace caso omiso, o sea, ya no estoy en mi inhalación, en mi exhalación, ya no estoy conmigo mismo viendo cómo funciona, pero estoy mirando hacia el exterior. He hecho caso omiso de mi plena conciencia, me he aburrido un poquito antes y estoy mirando objetos exteriores. Y creo que esto es una plena conciencia también. Normalmente la gente se cree que esto es una forma de plena conciencia. Después lo han cambiado un poquito y le han dicho contemplación. yo diga a mis alumnos, contemplad, 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 para que podáis entender eso. Si no entendemos todo este percurso, no podemos seguir los otros pasos de la meditación, es imposible.
Una pregunta, si cuando haces esto, estás pensando, o sea, hablas, o sea, la relación con los objetos, cuando te vas por la calle, y puedes tener la sensación, ¿vale?, de que es un momento de plena conciencia. En esos momentos no hay palabras, o sea, simplemente hay lo que diríamos la experiencia de lo que te rodea. ¿Qué diferencia hay entre esto y la contemplación?
Es que de eso no te das cuenta. El momento en que no hay palabras no te das cuenta, es súper rápido, no te das cuenta, hay siempre palabras. Yeah. O sea, tú ves una cosa en la calle, tú ves una señora mayor siendo robada por un niño, que es un ladrón, ¿sabes? Y el tío que está aquí dice, mira, el karma, el samsara, ¿no? El presidente de la ONU budista dice, si las señoras son violadas es porque alguna cosa han hecho en las vidas pasadas, ¿no? Esa es una indiferencia en relación a aquello que está pasando, a ese objeto que existe allá, ¿vale? O sea, que lo que estamos diciendo es que en vez de observarte a ti mismo, te pones a observar el exterior y a extender el exterior, tu propia filosofía, tu propia noción de ti mismo. ¿Te he dicho? ¿O no has hecho bien la pregunta o yo no he entendido bien la pregunta?
Bueno, te preguntaba la diferencia entre contemplar,
sí,
¿vale?, y la diferencia de estar en plena conciencia.
Vale. Contemplar es hacia el exterior, plena conciencia es hacia el interior. ¿Vale? O sea, plena conciencia es tener plena conciencia de ti. Solo puedes tener plena conciencia de ti. No puedes tener plena conciencia de aquello, ni plena conciencia de su lema. No puedes tenerlo. ¿Vale? Por lo menos por ahora, no puedes tener, ¿no? Porque no sabes qué siente su daño. ¿Sabes lo que siente? ¿Siente su corazón?
No, pero desde el punto...
Sí, desde el tuyo.
Vale.
Pero no puedes ver a su daño, no puedes tener plena conciencia de su daño. Solo puedes tener plena conciencia de ti. Puedes tener plena conciencia de tu visión de su daño, pero eso no es tener plena conciencia de su daño. Bueno, eso es otra historia. Pero no puedes tener plena conciencia de él. No sabes quién está ahí, no sabes quién está ahí, ni. Pero puedes saber quién está ahí. Plena conciencia es así, sí. Contemplación es hacia el exterior. Y después de las dos juntas podrás conocer el exterior, pero os hablaré más tarde. ¿Vale? Nikanti. El último, voy pasando para aquí, es la gratificación. Pero aquí la gratificación es el sentimiento de el meditador encuentra satisfacción en varios objetos, en todos los objetos. Eso se vuelve un flower power. Entonces todo lo que... Pero son objetos también muy particulares, ya lo veréis. Porque claro, después ves que el Buda no ha parado mucho aquí porque le daba un poquito esta gente era pesada y el Buda no voy a perder mucho tiempo. Porque los tenía envueltos, había un montón vestidos de azafrán y tal y eso. Esos son los que se satisfacen con la luz, la alegría, la fe, el esfuerzo, el conocimiento. Y en inglés lo he escrito en portugués y hasta la imparcialidad. Lo escrito en portugués, estaría hablando como un portugués. La imparcialidad, ¿vale? Justo cuando estaba subiendo, Nina me dice, Nikanti, esto es la ecuanimidad. Yo digo, Nina, por favor, padre, es eso, bajo. No es la ecuanimidad. Es la imparcialidad, que supuesto es totalmente distinta, ¿vale? Ser imparcial y ser ecuánime son historias totalmente distintas. Y tenéis que hacer bien la diferencia, que no me voy a perder mucho, porque si no, pasa lo mismo que el otro día. ¿Vale? Entonces, ¿este qué tipo de eres? ¿Quién he puesto yo cuando he hecho ese trabajo? Omfa Mikhail Ivanov. ¿Por qué? Porque decía, todos los maestros les gusta lo mismo. La luz, el sol, el aire puro, la naturaleza y tal y eso. Diréis, eso está bien, pero eso no está mal. Yo también me gusta el aire puro y la naturaleza. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando creamos un concepto sobre lo que es bueno, lo que debemos adoptar en nuestra vida, creamos un... Estamos todos en ese punto. Os quiero decir esto. Y no voy a... Se satisface con varios nimitas. Nimitas son visiones. Nimitas son visiones. ¿Qué quiero decir? Hoy quiero que salgáis aquí que sois los antiguos. Quiero que salgáis aquí entendiendo lo que no me habéis entendido aún. Y eso sería espectacular, si pudierais saber de aquí con eso. Porque miráis como si entendierais. Sí, no. Porque en vez de personalizar, yo prefiero hablar para todos y decir que son todos. Solo uno, dos, o tres, no, todos. Porque a lo mejor hay una persona que me entiende, pero yo prefiero meterle el mensaje de las que no. Para sernos todos iguales, somos todos un grupo. Y somos todos los que estamos. ¿Vale? Entonces, yo lo que os quiero decir, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de nuestra psicología más profunda, lo que hace el gustado. Si no queréis que siga, y si no queréis que vaya más profundo en la meditación, decidme, de verdad. Estamos hablando de ir aquí a empezar a ser meditadores de verdad. Es a partir de este momento. Entonces, cada uno de nosotros, Miriam, Pía, Marta, Sudel, todos, cada uno de nosotros
está aquí con su yo, con toda su movida del yo y con todas estas cosas de nada. Todos. Yo, también. Lo digo. ¿Vale? Y tengo mucho cuidado. Yo he hablado con Jenny y le estaba diciendo, yo también tengo mucho cuidado. Es que necesito mucho cuidado porque me he encontrado en las últimas clases que das, me veo en todas ellas. Y me empieza a dar un poquito de miedo. Ahora vas a entender por qué no el nada siguiente, pero el después entra un pánico increíble. Porque estamos entrando en nuestros conceptos, aquello que hemos creado durante toda una vida. Aquí tenemos los rituales todos nosotros en la vida. Tenemos todos. Yo me levanto todos los días, pues a la misma hora, para hacer la misma historia, para hacer la misma meditación, porque me la creo en ella. Que no es verdad eso, es decir, pero vamos a suponer que sí. ¿Vale? Pero lo hice muchos años, lo hice hasta el aburrimiento, te puedo decir, hasta tener experiencias increíbles, pero hasta el aburrimiento también, porque si no, no hubiera pasado. Entonces, ¿qué quiero decir yo? No nos hagamos ideas, escuchadme con atención y ponedla en práctica, desarrollar una inteligencia que estoy desarrollando yo, es la visión que te he hablado de otro día, que es el abstracto. Esto no lo podéis entender con la persona que me está escuchando. Eso tenéis que desarrollar aquello que llamo yo, me lo he inventado yo, lo estoy escribiendo bastante, que es la inteligencia abstracta. Problemas de que no tenéis ninguna idea de lo que son, como los problemas que nos dan el Koan y tal y eso, y que a través del ego entender el no ego. Solo tenéis esa oportunidad, es la oportunidad de hacer frente a esa situación y meditar con integridad, dándonos cuenta de todo esto, o seguir meditando satisfaciendo. La satisfacción es bueno eso también. Yo, cuando tenía 14 años, he llegado a la décima de los iglesias, ¿vale? Y me acuerdo que mi abuela aún era vivo, guapo Juli. Ninguno de los dos es, pero tengo una abuela que es guapísima, una cosa de la otra, era muy guapo, mi abuela. El otro día estuve enseñando unas fotos de una chiquita, que guapo. Pues así, cabrillo. Tú me has apostado porque la cosa va por el mismo camino. Y entonces, bueno, es de familia, mi padre igual a mi abuelo, y a mí me cago en la persona igual. Decía yo.
A los 14.
Sí, entonces esta, mi abuela donde la vive, le conté esa experiencia. He visto unas hormigas, estaba yo viendo haciendo kung fu en un sitio y tal, he hecho un poco de meditación. Cuando salí me sentí con una éxtasis tan grande que me sentía flotar en el aire. Entonces mirando unas hormigas y he entendido, y ayer estuve leyendo altas horas de la noche a las 4 de la mañana, una poesía de un maestro zen increíble que dice, he visto toda mi existencia en el rocío, en una hierba. Era una poesía, bueno, no se puede traducir, pero no es rocío, de Ugen, ese gran patriarca del Chan chino. Total, él decía eso, pues a mí me ha pasado lo mismo mirando a hormigas. He sentido ahí la compasión, la sociedad, toda la existencia, el amor infinito, lo sentía ya. Todo me satisfacía a partir de ahí. Miraba una flor y me dejaba llevar por la poesía de la flor. Y eso es bello, tenía experiencias místicas. Podemos ver muchas cosas, podemos tener recuerdos de las vidas pasadas, podemos tener estas experiencias de estar siempre feliz con todo el mundo, siempre bien, siempre, siempre bien. O sea, si os enseño hasta ahí la meditación y si me quedo ahí, os seguiré enseñando todo sobre la compasión, todo sobre el tantra. Nunca lo experimentaréis en realidad en la vida, lo explicaré. Y no hay, tenemos que conocer nuestras virtudes y nuestros fallos. Y pensad bien entre vosotros y en vuestra vida de Dios, ¿hasta dónde quiero yo ir a la meditación? ¿De verdad quiero descubrir mi naturaleza última o no? Porque para descubrir la naturaleza última, todos estos rituales que nosotros nos hemos montado en la vida, todos los conceptos que hemos estado en la vida, de alguna forma nos vamos a tener que confrontar con ellos. Es espectacular, nos hace libres. Pero el ser humano tiene miedo a la libertad. Entonces, ahora estamos en la puerta que nos da salida a la libertad. O de quedarnos donde estamos, pero en una posición mejor. Que también está bien. Es decir, dentro del carnaval este, soy el rey. Dentro del carnaval esto no me faltará de nada, fantástico, estaré contento, fantástico. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que es bueno para nosotros, pero es bueno para el ego, las cosas buenas para el ego. Dice, los religiosos, los filósofos, los fanáticos y tal, se me van a poner en contra, van a decir, no, la luz, inspirar la luz, inspirar el amor, la
digo una cosa. Estuve en grupos fanáticos espiritualistas, estuve en dos, pero uno duró muy poco tiempo cuando llegó la parte del tantra, como se lo dije, el señor es muy mayor, y que se nos pone. Os juro que así fue eso. Había una, pero ya tenía pareja, pero yo digo, aún no era él. Entonces, yo salí y me he metido en la fraternidad universal en que yo era el número uno. ¿Vale? O sea, el número uno quiere decir, cuando yo llegaba la gente se creía que era la reencarnación del otro. Eso es verdad, mentira. Se me hacían venias por el suelo. Y era el único que entraba en la casa del hombre. Ahora estoy escribiendo mi biografía porque me ha pedido un periodista y me he acordado de alguna de esas cosas. ¿Vale? Decían, yo no hacía mucho caso porque yo tenía un ego gigante y aquí me subía mucho. ¿No? Estaba allá. Y allá todo era luz, todo era paz, todo era amor y tal. Y es todo era levantar la mano y dar la luz a los demás. Y eso. Me preguntáis si conocía a una persona que me gusta, ni una. Si me preguntas si he conocido a alguien que dominara su mente, ni una. Pero todos estaban metidos en esta historia. Todos tienen. Y el otro día estuve aquí, hubo un pintor que vino aquí a pintar, y le miré a la cara, y le digo, Luisa, se partió de risa, por favor. Yo le miraba, y yo le digo, es el peluquero número uno que vivo aquí de Barcelona. ¿Vale? El más caro, 3 meses para ir a cortar el pelo allá. Y el tío es calvo, y le digo, eso sí que es confianza. Digo, ¿no? Como digo, ¿puedo yo aquí a hacer? Y entonces el tío viene aquí y le mira la cara y te digo, ¿tú eres de la religión solar? Que sí, he visto sus cuadros y su cara. Y el tío, oye, ¿cómo lo sabes? Y tal, y yo le digo, ¿a qué tú eres de Lombrón? Lo he reconocido por el color de la piel. Porque todos se levantan por la mañana para ir a inhalar. Se quedan con unos colores bellísimos. La verdad es que mi mejor bronceado ha sido cuando estaba en la fraternidad de la Universal. Y eso es la única pena que me da de haber salido de ella. Porque te daba un colorcito que no era ni melocotón, ni un oscuro chocolate de guays, porque era que la luz matinal aquí te da un bronceado, de verdad. Os aconsejo hacer esto, pero no mucho más. He tenido experiencias increíbles, he hecho proyecciones del cuerpo astral, no puedo decir las otras, ¿vale? Pero he tenido experiencias increíbles, increíbles, verdaderamente increíbles, ¿vale? De ver a mi sobrina en el día siguiente lo que le iba a pasar el día de hoy y tal. Entonces, eso os puede enseñar. Si queremos, podemos quedarnos por aquí. Tengo para hablar 6 años más. O sea que puedo hablar 6 años más sin parar, además. Si me dais, si me traéis de comer, me quedo aquí hasta 2019. Entonces, claro, mucha información nos puede dar, muchísima sobre el Dharma, muy interesante, que va a mejorar aún más nuestra situación, pero será un estado existente en una buena situación. A partir de aquí, nosotros empezamos a descubrir el terreno base que está por detrás de vuestro agua. Salimos de nosotros mismos. O sea, por aquí es cuando podríamos empezar a entrar dentro de la fase que nosotros llamamos el bardo de la meditación. Aquí sería. O sea, aquí nosotros tenemos lo que más apreciáis vosotros en el mundo, lo tenemos aquí. Muchos budistas. Muy buenos. Muchos religiosos. Muy buenos del mundo. Muchos patriarcas de nuestra sociedad, muy buenos, están hasta ahí abajo, tienen una satisfacción, una comprensión y tal y eso. Pero yo digo, esto para mí es poco. O sea, cuando yo llegué aquí, yo he abandonado a mi maestro, soy estudiante de Bogotá, yo he llegado y ese señor de Lombra me diga a Luna, digo, yo quiero aprender a meditar. Me diga a ese de Luna, estuve con él un tiempo, he aprendido, he hecho profesor de yoga y tal. Un día el tío se va, veo que los discípulos todos peleándose casi a puñetazos unos con los otros y tal, y digo, uy, aquí hay algo raro, que no entiendo. Yo que tenía que aprender, no voy a estar 12 años con una persona, para pasar 12 años estar en este tipo de discusiones. No estoy aquí para perder tiempo. O voy a ser multimillonario porque me gusta vivir, o entonces voy a descubrir la verdadera naturaleza última de la mente, que es para eso que estoy aquí, no voy a perder tiempo ni a jugar conmigo. Para jugar, prefiero jugar a la salsa, prefiero jugar al casino, os juro de verdad, prefiero ir a la playa, pasármelo bien, estar con la persona que me gusta. No estoy para dar estas clases de aquí. ¿Vale? Entonces, de hacer bien la noción de que, ¿qué queremos nosotros? ¿Quiero meditar para trascender o quiero meditar? Porque ahí entramos en el Mahayana, la trascendencia. Trascender ese yo. Entonces, todos los procesos de pensamiento que tenemos los vamos a tener que enfrentar a partir de aquí si sigo. Si no sigo, tenemos una meditación espectacular para el resto de nuestra vida, seremos buenos meditadores, mejores que la gran mayoría, porque el profesor aquí también tiene su parte. Vosotros sois, ya os he dicho, el mejor grupo que he tenido jamás en mi vida. No he llegado aquí con ninguno,
no he llegado con ninguna, estuve dando 12 años clases en Portugal, todos me adoran, todos creen que soy gran maestro, o sea, que dentro de 6 años seguiréis pensando que soy muy bueno dando clases y que doy novedad, pero no pude llegar aquí con ellos. El hecho de haber llegado aquí con vosotros ya dice mucho, pero pensad si queréis seguir, porque ahí vamos a entrar en cosas que necesito vuestra atención. No puedo tener aquí la... ¿Pero la luz es mala? No. Para un tántrico, la oscuridad es bellísima. Bernachet, te diría Bernachet. No tenemos miedo de la oscuridad, ¿verdad, negro? No hay aquí cosas de belleza, flower power y tal y eso, no. Por eso yo tengo flower power y Halloween. Los dos lados. Tengo aquí Motorhead y tengo aquí el Julio Iglesias. ¿Vale? De los dos lados. Yo estoy justo en el centro. A mí esto de la luz, la maravilla, la gente bien, que tiene una mente clara, a mí me gusta todo. Yo no estoy, no soy... A mí todo lo que cae en las redes es pescado. Realmente no utilizamos para eso, pero bueno. En el caso de mi mujer, sí. Entonces pensando, la meditación va muy profundo. A partir de aquí, la gente se hace extraordinaria, verdaderamente única. Hasta aquí estamos en el máximo de lo máximo que podías llegar. A partir de aquí nos hacemos seres humanos muy por encima, a nivel de comprensión, muy por encima de la media. Pero mucho. Capacidades intelectuales que van mucho más allá. Este tipo de pellecitas, este tipo de cosas que he descubierto, eso. Es jamás un buen meditador hacer eso. ¿Has visto? Chime Rinpoche. Es que Víctor, es que he descubierto. Es que te tienes que vestir así, ya te has visto alguna vez. Yo me he ido con el lama con mi camiseta de tapuelo, ¿eh? ¿De dónde? Sí, sí, sí. Eso. Como siempre hace. Sí, vale una de Motorhead, también me lo he hecho bien, y me digo, pues, ¿qué es eso? Una, la gente de Jennifer López. Y la duele. Porque si hiciera alguna diferencia, quiere decir que la lama tendría referencias y por eso yo le explico. Yo creo que cómo funciona. Entonces, que sepáis, yo religiones no voy a hacer. Ahora voy a salir mucho en los medios de comunicación y voy a salir exactamente eso. Yo peleando contra medio mundo budista, ya veréis. Pero, en este sentido, estamos perdiendo lo más profundo del Dharma. Nos quedamos con el superficial. El superficial es saber que las cosas son independientes y permanentes, que nuestro sistema nervioso reacciona negativamente a las emociones negativas. Parece que descubrirte el cliente. Eso es cero, es cero. Hace 6 años que estoy dando clases de aquí y el profundo, el máximo de lo máximo no me enseña. Pero pues por poco enseñar. Estoy dispuesto a enseñar. Eso. Pero necesito vuestra atención. Y que os acordéis de las clases anteriores también. Porque muchas veces digo una cosa que he dicho antes y después hoy lo voy a tener que repetir porque no se quedó. Entonces, a partir de ese día decís, la clase del yo voy a impedir que los nuevos, la nueva gente venga a las clases del día de las otras. A la clase de los avanzados, a no ser que sean invitados por mí. Deja de entrar nadie que tenga que explicar otra vez lo que es Piti. No, paso, ya. Yeah. Vamos a un otro ritmo. Entonces, ahora pasamos de hacer, hemos dejado de ser parvulitos para empezar a estudiar la preparatoria. Podemos querer que vamos a ser parvulitos o ir a trabajar, pero podemos querer seguir estudiando. ¿Vale? Entonces, estudiar la mente, que necesita mucho que tener, mucho escuchar y saber cómo. Las creencias que tenemos, lo que consideramos cierto y errado. Ah, pero yo pensaba, yo creí de eso. Mis maestros también esto me lo han dicho. Dice, pero entonces si tú ya tienes los criterios, es lo que quieres, es lo que no quieres, ¿qué vienes aquí a hacer? ¿Para qué me enseñe? ¿Para qué te enseñe qué? ¿Por qué tú quieres que te enseñe? Yo no enseño la cara. Yo esto también lo he dicho aquí. Yo no enseño la cara. No es por mí. Es aquel que el otro puede comer. Dice, te soy de edad, ¿no? Empezar a desarrollar nuevos sabores, nuevas historias, pero siempre vamos al bistec con patatas fritas y demás. Entonces, empezar a comer algo así un poquito más sutil. Porque cuidado, porque si nos metemos en esto es porque es algo importante para nosotros. Más importante que todo el resto, en realidad. Menos que la familia, lógicamente. Porque la familia está incluida aquí dentro también, la forma como tratamos a la familia. Yo cuando he empezado a practicar esto he pasado de ser una persona agresiva con mi familia para ser el buen hermano, que las hermanas todas las tienen enamoradas. No, por eso no son casadas. Porque es verdad, medicina se ha estropeado la vida, es por ser historia.
partir de aquí, a partir del décimo Klesha, a partir de aquí la meditación es mucho más profunda, tenemos una comprensión, ya no hacemos jueguecitos tontos con nosotros. Ah, pero es que no soy capaz, es que no puedo, no consigo tal eso. El alumno que me diga eso, el lunes o el miércoles, encontrará aquí el Gustavo Mahakala, que va a hacer reformarse, crecer, y decir, ¿cómo te atreves a insultar a mi alumno? ¿A quién le traes aquí a la meditación? ¿Al anterior de los Klesas o al posterior? Porque si me traes el anterior, lo voy a maltratar. Si me traes el posterior, lo trataré ese, porque ese es el que les invita. Y aquellos que me digan, no sabía que lo seguir. Porque yo pude en la misma clase seguir de una forma y de la otra, sin que se den cuenta, y sobre aquellos que me han pedido para seguir, se darán cuenta. Y lo pondrán en práctica. Entonces, miradlo bien, esto. Pensad en vuestra meditación. ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿En el juego? En que voy dentro del juego, voy a ser el mejor personaje. Y a mí me encantan las maquinitas, ¿vale? No tengo mucho tiempo para jugarlas, pero termino todos los juegos. Y yo tengo dos vidas, yo sé dos estados. El otro día, el León, mi hijo de Xavi, estaba ahí en casa. ¿Cuántos juegos? ¿Has terminado uno? Y yo, ¿cómo que alguno? He terminado todos y más los que no están aquí, todos. Y hay un juego que es el Assassin's Creed, ¿vale? Que es una saga, ya vamos por el tercero, que es el cuarto, que son los discos. Y tal, esas cosas que no juego mucho, pero son muy buen jugador. Su hermano no me dejará mentir. Yo, cuando estaba viviendo en Castellón de la Plana, venían chavales de estos, ¿sabes? De esos que todos llenos de granos y que pasan la vida delante de los juegos. Y yo les decía, venid, yo juego de espaldas a la televisión. Entonces, la televisión de espaldas, y solo por el movimiento, que es una mentira, les ganaba a todos, jugando juegos de peleas. De espaldas para la televisión, a través de la televisión, sabía cómo estaba el giro del muñeco para el otro, les ganaba a todos, nadie me ganaba. Espaldas al Tekken. Era mejor el Tekken, sí.
Qué raro.
Era una rabia, nadie me gana en esto, ¿vale? El Mortal Kombat y tal, y eso, nadie me gana en todas esas cosas. Y entonces, mi personaje, que ya no juega, pero en Assassin's Creed, mi personaje lo tiene todo: super casa, super novia, caballos que no termino nunca, las mejores armaduras, las mejores espadas y tal, y eso. Pero en cuanto estuve jugando aquí, yo no he vivido. No he entrado en contacto con ninguna chica, no he montado ningún caballo, no he tenido una espada, no he tenido nada aquí. Pero me he creído que sí, estoy contento con mi personaje de Assassin's Creed, que todo está perfecto allá. Entonces, el personaje de Assassin's Creed es aquel que hemos montado hasta hoy, y a partir de aquí es entrar en contacto con quien está con la máquina atrás. Y de soltar la máquina, desconectar el teléfono, desconectar la televisión, y como dice Neil Manchester, crear un agujero para nosotros mismos donde podemos estar allá y poder ver. Dice un cantante de rock, dice esto, y aquellos que se dicen espiritualistas y meditadores no lo hacen en su vida. Lo dice un cantante de rock, y por eso la Dalai Lama aún nos ha venido a visitar a nosotros, pero a Dalai Lama pensé, ¿por qué será? Porque dice exactamente eso, cuando he ido a hablar y dice la importancia de tus palabras a un cantante de rock, la importancia de tus palabras. Entonces, una vez más, tenemos muchas ideas fijas que nos impiden hacer esta meditación. Hacerlo frecuente en vuestra vida, qué hay que adoptar y qué hay que apartar para poder ver la naturaleza última de la mente. Hacerlo. Porque claro, si me llegáis hipercansados, que ya no me conseguís escuchar ni nada de eso, se me dice, Gustavo, cambia el horario de las clases. Ponlo más temprano. Prefiero teneros aquí bien despiertos, bien bien despiertos, que me estáis medio con la cabeza, medio en las nubes, medio en esto y tal. Porque claro, imaginad esto desde mi punto de vista, que os quiero dar el mejor, y digo, tenía aquí un manjar increíble para... Mira, estuve pasando todos los puntos de la meditación y digo, esto es tan bello, me ponía los pelos de punta cuando lo veía. Es tan bello, es poesía psicológica. Es una cosa, es una aventura interna. Descubrirse a sí mismo es increíble, es lo único que hay en esta vida de importante en realidad, es no vivir 90 años sin saber quién somos y sin haber estado presente. Allá. Y además creyendo en historias horrorosas, como esto, la loba, por ejemplo, ¿sabes? Para dar un ejemplo. No, porque nadie lo sabe, a no ser tú. Esta puede decir. Y ahí ves esto. Ves el fanatismo, ves la religión, ves la historia, ves y ves esta, imponer en la vida de los demás y ves todas esas historias. Y es, no, es la espiritualidad, soy libre, soy buena, soy tántrica y tal. ¿Qué tántrica Dios tiene? Yo sí que sé lo que es tántrico. Más que nada. Y no me comporto así, no me pongo con la pila de fuera en mis fotos de Facebook. Ya lo estaríamos.
Eso no es ser tántrico, que lo sepas. Ser tántrico no es ser loco, no es ser un fliparetis.
Ser tántrico es un tío que sabe perfectamente lo que pasa en su interior. Es un noble, es un guerrero, es un samurai. Eso es ser tántrico. Tántrico es un tío que sabe perfectamente llevar el lenguaje a los demás. ¿Por qué tengo yo tanta gente en mis clases? Porque en principio se transmitir algo a los demás. ¿Cierto? Entonces tiene que tener una gran inteligencia para poder transmitir a los otros aquello que piensa. Y que los otros lo entiendan. Porque cuando ven aquello, ¿qué consigues? 5 flipadetes más que quiero seguir aquello. Y entonces se forman todos, se juntan, se reúnen, y entonces tenemos una manada de bobas. Solo piensa, solo piensa. Bueno, si hablamos de un espiritualista de estas, en este caso en el femenino. Guapa, simpática. Se metió en una historia en la cabeza. ¿Qué se metió? Empezó a creer que nosotras mujeres somos un ser especial. ¿Pero qué especial? Que estamos aquí creyendo nosotros. Especial no tenemos nada. Nuestro especial es aquello que nosotros queremos creer que somos. No somos nada. Y entonces, ese especial de esta mujer le separa de los demás. La quería traer. No puedo. No puede salir de sí misma ni de su historia para poder ayudar a los demás a hacer la disciplina que tendría que hacer. Y si se hubiera salido un poquito de sí misma, estaría aquí y hubiera que montar sobre gente aprovechando y disfrutando de su vida. Sería mejor y tal. Pero descubre el cuerpo, le da igual el cuerpo. O sea, ¿el cuerpo en qué sentido? Que no le da igual, da igual en qué sentido. Da igual en el sentido de que, mira, si tienes familia, a lo mejor no cobras lo suficiente, pero no. Tengo mi idea, mira que le he propuesto algo muy bueno para ti. Pero no, salir de mi idea ni pensar, no me hagas eso. Pero vale, entonces ya está. Entonces no. Y nos hemos hecho amigos, ¿eh? Porque después al final me han querido besitos y tal. Porque claro, yo dejo siempre bien a la gente, que no sufro por mí. Ya tiene mucho que sufrir. Y ahora, por mí no, no tengo necesidad de eso. Mira, es que eres excelente persona y tal, pero claro, como yo estoy en la zona alta de la ciudad, claro, a partir de ese, se te van a ver tus fotos y eso, no te lo van a inventar. Pero vas, vas a la mujer, hay que sacar a la mujer, entonces mira, saca a las mujeres afuera. Yo cuando veo que mis chicas están a nivel de ese 3 formas de gomas, te las envío y ya, y vais a enviar ahí todas por ahí, por la floresta. Y ya está. Yo se me enseñó, yo cuando me empecé a enseñar, yo me quedé pues, ¿qué ha de ser? Con todo. Porque veo que vivimos en un mundo espectacular, es el mundo de gente. Gente que no tiene comida. Está mi socio y algunos alumnos míos distribuyendo comida a gente que vaya a pedir por favor un plato para el caliente. Mira el planeta que hemos construido nosotros, siglo XXI. Que siglo XXI tampoco quiere decir nada, o sea que llevamos 7, 8, o 80. ¿Qué hemos aprendido? Hemos olvidado todo lo que del pasado, toda la memoria del pasado. No sabemos lo que pensaban nuestros antepasados, no sabemos lo que pensaban, lo que sentían, lo que planeaban, coger su experiencia, no, repetir las mismas tonterías y empeorar las cosas cada vez más, distantes de nosotros mismos, distantes del mundo, y el mundo se va cayendo porque no hay nadie. ¿Sabes por qué entré en la meditación? No me gusta nada la espiritualidad, les he dicho, me gusta vivir, me gustaba haber sido un mercenario. Cuando era pequeño, esa era mi idea, o santo mercenario. Y digo, mercenario mejor, hay armas y tal, a mí me gustan esas cosas, los musculitos, a mí me gustan esas cosas, ¿no? Entonces digo, yo quería ser mercenario. Y no he ido para mercenario, porque he mirado el mundo y digo, esto es una porquería, alguien va a tener que encontrar una solución para esto. Os juro, por mi madre, José Minema, que ese ha sido mi pensamiento. Y lo he dicho, me he cada a mi madre de pequeña, tenía como unos 7 años así. Y digo, mira el mundo, miro esto. Alguien va a tener que apuntarse para hacer. Es muy difícil porque ya lo había leído en unos libros que los maestros pegaban, que tenías que salir de tu casa, viajar por el mundo y tal. Me mola estar con los amigos. Me molaría haber crecido y tener la juventud, estar ahí divirtiéndome. Me hubiera molado un montón, como a todo el mundo. Mis novias y tal, me hubiera gustado mucho. A los 20 y... ¿qué? 23 años o 20, he ido con el mí. Me hubiera molado mucho en aquel momento que estaba en plena y de esto, que tenía 2 novias que eran modelos y tal, y eso, de haber seguido con ellas y tal. Pero no,
Y lo que me ha hecho salir no era no tener estrategias, porque felizmente Dios me dio un cerebro que funciona, y entonces puedo sacar el curso que quiera, puedo estudiar lo que quiera, porque mi mente funciona bastante rápido, pero digo, este es esencial, hay un montonazo de todo el tipo de personas, pero ¿quién va a descubrir la naturaleza última de la mente? Para ver, se pone este planeta más o menos un poquito más saludable, algo así. Y por eso doy clases. Es así del motivo que me ha traído aquí. No ha sido gustarme de meditar, no me gusta meditar. Hay gente que me conoce muy de cerca, su gana, además, también me conoce muy de cerca. Y lo mismo, saben, por lo menos, de una parte íntima de mi vida, o sea, cuando yo estoy solo y cuando nadie me ve. No creéis que paso la vida meditando. No creéis que paso la vida leyendo. Ni viendo la televisión tampoco, que se me deja de ser que hago yo, pero no hago eso. No hago eso. Yo medito muy poco. Muy poco. No soy ese tío. No me gusta. ¿Qué me gusta a mí? La humanidad. Me gustas tú. Me gusta, de verdad. No es una broma que hago. Ni para que te quedes aquí en Dharmakaya más tiempo, menos tiempo. No es por eso. Es porque de verdad te veo y siento familiaridad contigo. Me gusta saber, este ser, esta mente, ha tenido una experiencia de vida que la ha traído aquí. Esta mente ha tenido una experiencia de vida que me ha traído aquí. Tenemos una parte que es material, que no soy, pero la intención ha traído. Entonces hubo un encuentro entre dos mentes. Y, oh, este es mágico, verdaderamente mágico. ¿Cómo podemos salir de aquí? Pobres los dos, sin haber transmitido a alguno al otro, dado la riqueza que he acumulado yo dártela a ti y tú la que has acumulado tú dármela a mí. Nadie lo hace, además se lo esconde. Cuando yo te digo que es que te quiero de verdad, no existe falsedad ya. No tengo mucho tiempo para demostrarte lo que te quiero, pero de poco que tengo, te lo demostraré. No habrá ningún gesto en mi vida que te demuestre que esté distraído de ti. Vaya. Entonces. Pero eso es para guerreros. Hay muy pocos guerreros en el mundo, que lo sepáis. Muy pocos. Dentro de los tibetanos, dentro de los japoneses, dentro de los chinos, muy pocos guerreros. He descubierto la naturaleza última de mi mente. No mucho, pero algo he descubierto de la naturaleza del mundo. Tanto para dar las clases. Yo he sido mis maestros que me han pedido. Yo no quería dar clases. Yo ya daba clases antes. Yo no quería dar clases del mismo. Y ha sido Sanguiné para Rinpoche. No, yo no miento nunca que utilice su nombre. Ese ha sido justo el día que me tenía esa noche. Después de ese día que me dio esa tarjetita, él me ha dicho, y dijo a que pueda, a partir de hoy ya vamos a gustar, porque ya me ha gustado. Bueno, no me dijo otro nombre, pero ella se dijo, sí, para que me ha gustado. Y yo no quería, digo, no, más, yo no quiero títulos, nada, nada. Para nada. Entonces, la meditación podemos ser muy profundo. La meditación es algo más que sentirse bien. Es descubrir la naturaleza última de la mente, que es algo muy profundo. Si vais a entrar, es un mundo que no es peligroso para nada. Si eso, me quedaré loco y tal, y esa máxima que podemos quedar es así, porque he exagerado mucho. Pero ha regalado todo el mundo aquí. No hay nadie que venga aquí que dice, no, pues ahora ya. Porque se sigue un poquito de picardía. Estamos viendo la naturaleza última de la mente, no estamos por la superficialidad. Eso de que voy a dominar mi acción y esa, eso ya no es para nosotros. Eso es para los parvulitos. Eso ya, nosotros ya lo hemos ultrapasado, en principio, a partir de hoy. Entonces, a partir de mañana, los ocho que están aquí, pero yo, cuatro y ocho que están aquí, ¿no? Ya no tenéis más excusas para las emociones negativas. Esta es la de combustión. Saber que la mente precede la acción. No permitir hacer nada equivocado en nuestra vida hacia los demás. Ese es lo más importante. Estar atentos a la vida. Dedicaros a estar atentos a todo. Yo cuando vengo de casa hasta aquí, por veces voy distraído pensando en lo que tengo que decir, o enviando mensajitos en el WhatsApp, o lo que sea. Entonces de repente hay una rosita en mi mente de decir, oye Gustavo, estás perdiendo el camino. Entonces, levanta así la cabeza y lo veo todo a tres dimensiones. Siento las cosas, siento el espacio desde arriba. Solo por haber dedicado un poquito de tiempo a mirar a las hojas de los árboles, a las personas que pasan a mi lado, mi pie sienta en el suelo y ahí estoy viviendo de verdad. Y empecé a darme cuenta de Gustavo su preocupación,
que cómo está la mente, dice, uy, la mente está un poquito agitada, un poquito demasiado, acércate aquí en tu paseo, no pierdas el paseo. ¿Por qué vas a estar ausente desde tu casa hasta el centro? Y entonces me pongo presente. Entonces a partir de aquí es la presencia de la mente. Pero es la presente de verdad. Dejar los jueguecitos de parte. Ya no tenemos edad para eso. Y todos nosotros lo sabemos. Todos. Porque yo sé que siempre que hablo sobre eso, siempre que digo esto a una persona, lo siente. Por dentro va resistiendo. Hay una parte que está ahí. No escuchas. No olvides más. Pero entonces, claro, estamos hablando de cosas que la gente me va a decir. Pero eso era bueno. La luz y el aire puro y la paz y tal. Y sí. Pero estamos hablando de ir más allá. Es buena para los parvulitos. Hemos movido más allá. O sea, las hamburguesas de McDonald's están bien para mis sobrinas, ¿sabes? Pero no podemos ir más allá, vamos a más allá y con una buena hamburguesa como Dios. Un poquito más allá. Cállate para la preparación del tipo visual. Entonces yo invito a mis alumnos a ser meditadores de verdad. A olvidarse de budismos, de hinduismos, de historia. Darse cuenta de su naturaleza útil. Esa es la meditación. Y lo siento que no habéis meditado, porque al final éramos para meditar mucho y he pasado 10 minutos de la hora. Entonces, prometido, palabra de gustar. Que vale lo que vale. No, mi palabra de honor, si digo palabra de honor, sí que vale. Si digo palabra de gustar, vale. Os doy la palabra de honor, que el próximo lunes, el próximo miércoles, me escucharé muy poco, no más de 5 minutos. Y vamos a hacer meditación y vamos a llevar esto por dentro. Vamos a hacer la meditación completa, pero bien atentos, venid despiertos. Y si nos gusta el horario, cambiamos el horario. No pasa nada, yo cambio todo por vosotros. Quito clases, despido profesores para poner esta clase en otro horario. Vengo los fines de semana, si me obligáis. Si me decís, no, Gustavo, yo a las 8:30, pues no estoy muy bien, no estoy 100% despierto. Ven al sábado a las 3:00 p.m. Estoy disponible para venir el sábado y el domingo a las 3:00 p.m. vendré para enseñaros la verdadera meditación. O sea, que no habrá excusa ninguna para no hacerlo. Si queréis hacer. Yo me pongo todo, todo, 100%, para hacer. Que nadie me ponga sin duda. ¿Vale? A ver si sois capaces de hacer. Sí, ya. ¿Vale?
Qué gusto que soy, por favor. Se sabía que me lo diga. Sí. Eso es no estar consciente, ¿eh? Eso no estar consciente.
¿Has tomado los
cifrénanos? Sí. Ah, no, 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 no,